hormonal efectivo, pues claro, eso favorece la reproducción del mosquito. Entonces, para las madres cubanas proteger a su familia y protegerse ella, lo que pueden hacer es, por ejemplo, si tienen agua acumulada porque hay una necesidad tremenda de agua,
sí,
tratar de taparla, esos tanques, mantenerlos tapados para que no se reproduzca allí el mosquito que puede infectarse e infectar a otra persona. Si va a usar, si el niño está dentro de la casa, los mosquiteros importantes, si va a estar afuera, usar ropa larga, camisas de mangas largas, pantalones largos, etcétera. Mucho cuidado con los repelentes, Ariane.
Ajá.
Mucho cuidado con los repelentes porque hay repelentes que son tóxicos para los niños.
Wow.
Lo debe decir el frasco, que no se pueden usar en los niños porque puede causar toxicidad. Son detalles importantes. Ahora hay una situación también muy difícil que son los apagones.
Sí.
Como no hay electricidad, la gente no está, la persona no está dentro de las casas, están afuera buscando un poco de aire. Eso expone más a la picada del mosquito. Entonces, estas son situaciones complicadas. Incluso la fumigación este año no se ha hecho tampoco, no tienen el producto para fumigar las casas. La fumigación aérea es muy importante también y no se está haciendo. O sea, hay parte y parte, cosas que son de la población y otras responsabilidad del gobierno. Incluso las a una donde se acumula con mucha frecuencia agua para reproducir el mosquito son las llantas o las gomas de los carros, de los tractores. Eso hay que mantenerlo limpio. La hierba no debe estar muy alta, hay que cortarla para que el mosquito no pueda reproducirse en hierbas altas. Si tienen algún como tanque de agua o alguna piscina o algo así, todo eso hay que mantenerlo tapado y los estudios sanitarios de que se hacen de las aguas estancadas, es importante tomar muestras para ver si esa agua está buena o no. Es decir, todas esas medidas son importantes para la población.
Claro, pero hay temas que usted ha tocado. Por ejemplo, saber si el agua está en condiciones o no está en condiciones. Según las denuncias que nosotros recibimos, eso ya en la isla no se está haciendo. Usted hablaba de las aguas estancadas y estoy teniendo imágenes y viendo imágenes. Claro, las tuberías en Cuba ya son hace muchos años que están en muy malas condiciones. Muchas calles, yo creo que prácticamente, doctor, en todas las provincias cubanas, y me atrevería a hablar casi que en todos los poblados, hay aguas albañales o aguas que están allí estancadas porque directamente se salen, porque las calles están malas. Y claro, ahora quizás no está lloviendo como nosotros pensábamos, pero a partir de unos días comienza una temporada donde quizás se puedan ver un poco más de lluvias y ahí puede complicarse algo más. No le digo ya cuando he visto personas que se bañan en baches que son enormes y los utilizan como piscina. Eso me asusta mucho más.
Claro, Ariane, por supuesto. Toda esa agua estancada es una fuente de reproducción del mosquito Aedes aegypti. Por eso es que yo creo también que a pesar de que es una enfermedad que se llama endémica, que todos los años se produce en Cuba y en esa área, en el área del Caribe, se exacerba por la falta de higiene, por las condiciones epidemiológicas. Si pueden haber, por ejemplo, 10, 15 o 20 casos, hay 100, 200, 300, miles de pacientes.
Sí, señor.
Porque todo eso favorece que el mosquito infectado pique a una persona y después se lo transmita a otra persona. Una cosa muy importante, Adriana, para las madres cubanas es evitar automedicar al niño. Mucho cuidado con medicamentos que llegan de Europa o que se compran en el mercado negro o que llegan de los Estados Unidos. Por eso yo siempre llamo a las personas que van a ir a Cuba, a los familiares, a las que lleven medicina, llevar el prospecto para qué se usa el medicamento. Mucho cuidado porque, por ejemplo, los medicamentos antiinflamatorios pueden causar problemas de sangramiento y el dengue tiene el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Entonces hay que tener mucho cuidado con los efectos secundarios de medicina que se le pueden dar a un niño o un familiar y le cause una complicación que puede ser sangramiento o hepático o renal. Muy importante, Ariane, porque he recibido de Cuba mensajes por email diciendo que están preocupados porque le dieron al niño una medicina y tuvo reacciones y qué pueden hacer. So, yo creo que cada medicina que se lleve a Cuba debe tener la información. A veces los médicos allá dentro de la isla no conocen el medicamento porque viene de Europa, viene de los Estados Unidos. So, si en eso se puede ayudar, yo creo que yo lo he hecho anteriormente y es muy importante esta información para las madres cubanas.
Yo creo que sí, yo creo que es importante lo que usted acaba de tocar porque es un tema que, como bien dice, muchos médicos no conocen qué es el medicamento, qué complicaciones puede tener. Hay medicamentos que aquí estamos acostumbrados, que vamos a la farmacia, vemos un medicamento y dice no administrar a menores de 12 años, por ejemplo, pero hay muchísimos de ese tipo. Entonces, a veces la gente manda para Cuba lo que encuentra, lo que puede comprar, lo que creen que pueda funcionar, y ahí es donde está el problema. Usted ha tocado el tema de las madres de la automedicación. Y esto quiero compartirlo con usted porque quizás esto lo podemos extrapolar y a lo mejor usted también conoce casos. Yo conocí un caso que me asustó muchísimo de una persona que tiene un niño de 8 años. El niño cogió dengue hemorrágico, estuvo ingresado muy grave en un hospital infantil. Bueno, le dieron una serie de tratamientos hasta que dieron con el tipo de antibiótico que tenía que llevar el niño mejoró, pero la madre de ese niño está embarazada. Esa madre ha estado expuesta al virus dentro del hospital donde solamente no estaba su hijo, sino había varios niños. Si alguna madre que está embarazada, que tiene que además cuidarse ella y cuidar la vida del otro bebé que lleva en su vientre, ¿qué tipo de medidas puede tomar? Porque ahí hay un problema entre madre, ¿qué hace la madre o qué hace la mujer, no?
Esa es tremenda disyuntiva, Ariane, porque una madre no abandona a su hijo y se sacrifica por él. Yo recuerdo que, por ejemplo, hace poco murió una doctora embarazada en Camagüey.
Sí.
Murió de dengue. No sé si recuerdas ese caso.
Sí, señor, sí me acuerdo.
Ella se complicó y murió. Y yo creo que fue por eso, porque no se cuidó, no se protegió. Como era una doctora, estaba trabajando seguro en área extremadamente peligrosa, fue picada por el mosquito y se complicó. Por eso la embarazada tiene que cuidarse mucho con todas las medidas que yo decía anteriormente. No exponerse a áreas donde hay alta incidencia de mosquitos o tener cuidado, no estar cerca de pacientes enfermos donde se le puede transmitir la enfermedad por el agente transmisor. Si va a salir a lugares abiertos, ponerse ropa de mangas largas, pantalones largos, todo lo que la pueda proteger. Con los repelentes, mucho cuidado porque pueden ser tóxicos para el niño, todos los repelentes. Pero mosquitero, en lo que se pueda, está bien. Lo más importante es eso, no estar muy cerca de áreas de alta incidencia de mosquitos o de personas enfermas. Eso es son los temas que yo creo que son vitales para una embarazada.
¿Hay algún tipo de alternativa a repelentes que se puedan, no sé, quizás hacer las personas en Cuba? ¿Algún tipo de, no sé, alternativa con algún tipo de planta o algo por el estilo? Porque me imagino la desesperación de quien a esta hora nos escucha.
Sí, no hay muchas plantas. Lo que para evitar la picada del mosquito o eliminarlo son todas estas medidas de higiene que yo mencioné. Las dos fundamentales son la fumigación, que puede ser directo en las casas, o aérea, que también es muy efectiva, o el uso de repelentes. Pero fuera de eso, no hay otras. Hay algunos sistemas modernos ahora que logra en un círculo evitar que el mosquito se acerque, pero yo no creo que las personas en Cuba la tienen todavía. Es como un emiten como unos sonidos que cierra el área, pero claro, No creo que las personas las tienen, pero también es muy efectivo para evitar que se acerquen los mosquitos.
Interesante, el problema son los apagones.
Los apagones son muy importantes, sí, porque el problema es que cómo usted va a estar dentro de una casa protegido en un mosquitero con un calor de 90, 100 grados, sin electricidad, sin nada. Entonces tiene que salir y ahí es donde se exponen más las personas.
Así mismo, tiene usted toda la razón. Esta es la situación que se está produciendo en Cuba con el tema del dengue. Incluso yo he escuchado, no sé si usted como médico y además evidentemente le llegan más informaciones clínicas desde la isla, que en Cuba se hablaba de 4 cepas de dengue que pueden estar ocurriendo. ¿Eso es realidad o no es tan cierto como dicen?
Sí, son diferentes. Son 4 serotipos de dengue o cepas. cuatro diferentes cepas o serotipos. Y dos clásicos, el clásico y el hemorrágico, son los tipos de dengue, que es diferente. Uno causa una cosa y el otro otra. Los síntomas al principio son iguales: fiebre, malestar, dolor retroocular, un rash en la piel. Todo eso se parece mucho. Luego, si se complica con uno de los serotipos estos, que es más agresivo, entonces se produce el dengue hemorrágico, sangramientos por las encías, por la nariz, por el sistema digestivo. Ese es más serio y por eso es la causa de la mortalidad. Hace poco, por ejemplo, en Cienfuegos murieron varios niños con el dengue hemorrágico porque no se le pudo controlar el sangramiento. Por eso es la diferencia entre los serotipos y la clasificación del dengue.
Uh-huh. Es interesante, muy bueno que nos haya aclarado esto y sobre todo para quienes en Cuba nos escuchen y tomen las medidas que usted nos orienta. Quiero hablar con usted de otra enfermedad que a nivel internacional la estamos oyendo mencionar muchísimo, que es la viruela del mono. Cuando comenzó la epidemia del coronavirus dentro de Cuba no se tomaron las medidas necesarias para evitar los grandes contagios que hubo. Hay denuncias por parte de diferentes organizaciones no gubernamentales internacionales que la cifra de fallecidos no coincide con la cifra de fallecidos que dio el régimen cubano. Pero claro, ¿qué puede pasar en estos momentos ahora para los cubanos con la viruela del mono, teniendo en cuenta todo lo que nosotros hemos hablado y el tema de la higiene que es tan paupérrima en la isla?
Así es, Ariane. Yo creo que uno de los errores que cometió el régimen cubano fue que las medidas de control fueron a la inversa. En un momento crítico, me refiero por ejemplo al coronavirus, en un momento crítico internacional abrieron el turismo y entonces entraron infectados de todas partes. Eso creó un caos en Cuba tremendo. Cuando mejora la situación, entonces cierran las puertas. O sea, van a la inversa de lo que se recomienda. Uh-huh. Usted tiene que apretar cuando el pico de la epidemia está muy alto. Ahora la viruela del mono está alta. Hay más de 30.000 casos a nivel mundial. La viruela del mono siempre estuvo restringida, confinada a la zona del África central y occidental.
Uh-huh.
Ahora se han detectado casos en todas partes del mundo. España, Portugal, Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil, aquí en todas partes.
Sí.
Y en Cuba, por supuesto que va a llegar, que hay casos de viruela del mono, porque el turismo lo está llevando. Eso, por eso es tan importante decir, todas las madres cubanas o el personal que trabaja en los hoteles debe tener extremo cuidado, porque la viruela del mono se transmite por contacto directo con el enfermo o por las ropas o lo que está usando el enfermo, la ropa de cama, las toallas, todas las cosas personales. El virus puede estar allí. El virus puede estar allí y causar el daño que produce la viruela del mono, que es esas lesiones en la piel, que son tan, tan desagradables y tan dolorosas, que son como pústulas. Igual da fiebre, malestar general, dolor en la espalda, ganglios linfáticos inflamados, y en unos días surgen las lesiones estas en las manos, en los pies, en la cara. Por tanto, personal de la salud que está muy expuesto a cualquier enfermo que tenga estos síntomas, o alguien que esté cerca de una persona que viajó al extranjero y puede estar infectado, personal de la salud, usar todas las medidas posibles, guante, la bata sanitaria, se la tiene. El tapaboca está bien. El tapaboca o la mascarilla se recomienda para todo. Eso es coronavirus, influenza. Si la pueden tener, también usarla. Así que todos los equipos de protección son importantes. Y si está con alguien enfermo, debe estar aislado. Tener mucho cuidado. Esa persona tiene que estar aislada por lo menos de 2 a 4 semanas para evitar contagiarse con la viruela del mono, que es serio y puede causar la muerte. Y hay que recordar, Ariane, que la vacuna de la viruela humana que se dejó de administrar en el año 79, por allá 80, producto que se erradicó, tiene cierta protección, pero no es 100%. Usted puede estar vacunado contra la viruela humana y contraer la viruela del mono. Así que no hay una protección total contra la infección.
Me alegro que lo haya aclarado y le voy a explicar por qué. Los cubanos que en la isla, a pesar de la poca conectividad al internet, en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que utilizan mucho las redes sociales. Yo he visto en las redes sociales este tipo de información. Si usted tiene la vacuna de la viruela y se enseña la típica marca que dejaba, que muchos la tenemos, dice, usted no está inmune a la viruela del mono. Interesante lo que acaba de decir, porque además ese tipo de información yo la vi venir desde Cuba.
Así es, Ariane, de acuerdo a los estudios que se han hecho, la protección llega hasta un 80%, 80% de protección producida por la vacuna de la viruela humana. Pero esta no es la viruela humana, esta es la viruela símica o del mono. Es de la misma familia, pero no es igual.
Claro.
Es como, por ejemplo, el que se puso las vacunas del coronavirus. Usted dice, a veces me escriben de Cuba, me pusieron aquí las vacunas, la Mambisa, la Tala, y yo cogí el coronavirus. Claro que lo puede coger, porque son diferentes variantes del coronavirus. Estar vacunado no significa que usted está protegido 100%. Por eso las medidas de higiene son válidas, vacunados o no vacunados. Y en el caso de la viruela es lo mismo. Usted se vacunó contra la viruela humana, pero esta es la viruela del mono. Es diferente y la puede contraer. Entonces, por tanto, todas estas medidas que yo mencioné son válidas para las personas de alto riesgo. Hay vacunas aquí disponibles ya en los Estados Unidos y en otros países. Hay vacunas no suficientes, no la suficiente cantidad, pero se le está poniendo a la población de alto riesgo. Uh-huh. Al principio decían que los homosexuales eran, bueno, ya eso fue inicialmente que coincidió, pero esto no es una enfermedad de transmisión sexual, esto no es un SIDA, esto lo puede contraer cualquier persona. Se le está poniendo, por ejemplo, el que estuvo en contacto con el enfermo, está la vacuna disponible, el personal de la salud, algunas personas que tuvieron relaciones sexuales con alguien que puede ser de alto riesgo. En este momento las vacunas están disponibles, se llama Jynneos, pero no todavía para la población general.
Sí, y además el tema del turismo. Cuba vive prácticamente del turismo, a pesar de que los datos del turismo son catastróficos en estos momentos, pero muchas personas son empleados del turismo y no creo que se tomen las medidas necesarias, incluso por parte de las instalaciones turísticas, de poderle dar, no sé, a las personas que generalmente son mujeres quienes limpian las habitaciones de por lo menos un par de guantes. No creo que ni siquiera que eso lo tengan en cuenta.
Tienen que tener toda la... En esas personas hay que priorizar todos los equipos de protección porque son altos riesgos de contaminarse. Los países en general, estos que viven del turismo, priorizan el ingreso económico a la salud. Y Cuba ha sido un ejemplo de eso. Priorizan las entradas a la salud. Cuando estamos crítica la situación internacional, tiene que cerrar porque no sabe quién va a entrar. Como hay un periodo de incubación, el periodo de incubación es donde la persona tiene la infección, pero no lo sabe, no tiene síntomas o tiene muy pocos síntomas, entrar a un aeropuerto y llenar un cuestionario no es suficiente, no es suficiente. Y puede tener el virus y llegar a ese país y transmitirlo. Por tanto, yo creo que sí, que hay que poner esa alerta para todo el personal que trabaja con el turismo, porque estos países... No le importa la salud, priorizan la entrada económica para sostener su proyecto de lo que sea, su proyecto político.
Exactamente, el proyecto político desgraciadamente que durante 63 años se ha impuesto en la isla y bueno, nosotros desde aquí le llevamos al pueblo toda la información, los alertamos sobre lo que puedan hacer o no, tomar las medidas necesarias para mantener la salud, que es de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos, es salud. Unas palabras finales, si es tan amable, doctor Alfredo Melgar, para el pueblo cubano que hasta ahora nos escucha.
Muchas gracias, Ariane. Lo principal que le puedo decir es que pueden contar conmigo. De hecho, siempre lo han hecho, Ariane. Yo he atendido aquí opositores. Ahora estoy atendiendo una familia que llegó de Barcero con una niña muy enferma. pueden contar conmigo siempre, de la vía que sea, carta, email, mensaje, cualquier pregunta que tenga de un medicamento que no conocen, para qué se usa, cuál es la dosis en el niño, con todo eso pueden contar, porque yo, a pesar de que estoy acá, sigo siendo cubano y mi amor está con Cuba y mi corazón está con ellos. Un abrazo muy fuerte, ya.
Gracias, doctor Alfredo Melgar, por estas palabras, por estos minutos, por estos consejos, abriendo espacios, y así nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en 2 compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las 2 compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una 4ª constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia.